con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este día de hoy, que es el día de San Rafael, fiesta local en Córdoba. Hoy es el gran día de Córdoba, ¿eh? Arcángel custodio de la ciudad. Por eso se levantaron en muchas plazas triunfos, ¿eh?, en su honor. 24 de octubre del 2024. ¿Y qué le venimos contando esta mañana desde las 6? Pues posiblemente lo que desde ayer a eso del mediodía, más o menos, se venía contando ya en todas las redacciones, todos los medios de comunicación, que era que, bueno, algo que estaba cantado, o que era una noticia esperada, se produjo. Y que la marea sigue subiendo y en Moncloa empiezan a mojarse los tobillos. ¿Por qué? Porque la Audiencia Nacional ha pedido la imputación del señor José Luis Ábalos. Y aquel al que los miembros de la trama llaman el número uno ha tenido que dar explicaciones en la prensa, ante la prensa. Pocas ha dado, pero bueno, ahora le contaré esas dos cosas. O sea, no por esperada la noticia deja de tener un impacto demoledor. Porque el instructor del caso Coldo envió ayer al Supremo la exposición razonada en la que solicita imputar a José Luis Ábalos, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho. Ahora el Supremo tiene que pedir el suplicatorio al Congreso y decir, oiga, ¿me dejan a este tío para que le investigue? El Congreso siempre dice que sí, pero bueno, puede decir que no creo, pero... Y entonces se investiga y se tiene que demostrar, no solo con conjeturas sino con pruebas, que el señor Ábalos es culpable y el señor Ábalos tiene derecho a defenderse. Pero vamos, ¿cuáles son los delitos supuestos? Pues que aprovechando su condición de ministro de Transportes, hombre de absoluta confianza de Sánchez, eso le permitió influir de manera evidente en el rescate millonario de Air Europa o favorecer comisiones en la venta de mascarillas a la administración. Y es su autoridad en el seno del PSOE la que permitió la trama extenderse por otras administraciones. O sea, Sánchez puede irse de España, puede huir de las sesiones de control parlamentarias, puede arroparse con el equipo de opinión sincronizada, que ya es de felación directamente sincronizada, puede intentar doblegar todas las instituciones independientes del Estado, pero no puede huir de la realidad. Y la realidad es que tiene imputados en los tribunales a su hombre de confianza, a su esposa y a su hermano, y también al fiscal general del Estado, que nombró contra el criterio del Consejo del Poder Judicial. Y todos ellos son inocentes y les asiste ese derecho a la presunción de inocencia, pero a Sánchez no, porque a él le obligan las palabras y las conductas. A él le obliga el discurso contra la corrupción con el que justificó la moción de censura que le llevó al poder. Fue Sánchez quien dijo que el descrédito político e institucional exige asunción de responsabilidades. Fue Sánchez que llamó indecente a Rajoy. No tenía ni un solo escándalo que le afectara a él o a su familia. Fue Sánchez quien dijo que solo la declaración del presidente como testigo en un caso judicial justificaría su dimisión. Claro, fue Sánchez el que ha establecido el baremo que ahora se debería aplicar a sí mismo. Esto ya no son presuntas locuras que supuestamente se inventan los pseudomedios de la fachosfera. Esto ya no son conjeturas de periodistas que le tengan manía a Pedro Sánchez. Esto es un juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pidiendo al Supremo la imputación de José Luis Ábalos. Más aún, el auto de ayer alude al propio Sánchez y recuerda que los miembros de la trama se referían al presidente como el número uno. Ayer Sánchez no se fue a Portugal. Pudo huir de la cumbre, pudo huir del Congreso, pero no pudo huir del escándalo, porque de sus palabras quédense con dos ideas. Primero, ya tiene una versión para la salida de Ábalos del gobierno. Es esta de la que habló, la pregunta clave de por qué echó a Ábalos en 2021.
otra vez la pregunta sobre la crisis de gobierno del año 2021. A ver, el gobierno de España, yo particularmente, lo que hice fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al gobierno de España la labor del Ejecutivo después de haber sufrido una pandemia terrible en el ámbito de la política nacional. Y esa crisis de gobierno profunda que hice a nivel ministerial, pues hizo efectivamente que el exministro Ábalos saliera del gobierno de España en el año 2021.
Bien, sí, sí. No nos lo creemos, pero bien. Pero es que la segunda idea, mucho más interesante, es que Sánchez aún no ha encontrado la respuesta a una pregunta clave. ¿Se ha reunido con José Luis Aldama? Ayer se lo volvió a preguntar un periodista y Sánchez salió como pudo por la tangente defendiendo la necesidad de rescatar en Europa, aunque también se le vio muy incómodo.
Ah, bueno, sobre eso, ¿qué quiere que le diga? Lo he dicho ya. Sobre el rescate de Europa, a ver, defiendo la conveniencia tanto desde el punto de vista del interés general como también desde el punto de vista formal.
Bien. Vale, como las desgracias nunca vienen solas. Aquí nadie discute lo de Europa. Le preguntan al Aldama y no contesta. Y no contesta porque no puede decir no le conozco. Si pudiera decir no le conozco o no lo he visto nunca, lo habría dicho 10 veces. No contesta porque sí le conoce. Y se refugia en que rescató en Europa. Nadie discute el rescate de Europa. Llama la atención la rapidez con la que se produjo. Y luego, además, ya les digo, las desgracias no vienen solas porque la Audiencia Provincial también comunicó ayer que desestimaba la tercera querella presentada contra el juez que investiga a la esposa del presidente del gobierno. La presentó la propia Begoña Gómez. No lo ha conseguido. Y ahora se espera una larga instrucción. Porque el juez ha pedido tener acceso a todo el correo personal del empresario Barrabés, el socio de la esposa del presidente, cuyos contratos con la administración se dispararon a raíz de esa sociedad. Pero ya les digo que esto viene a coincidir con los graves problemas de convivencia de la coalición Frankenstein. Ayer el Congreso vivió una zapatiesta importante entre los socialistas y sus socios, entre la ministra Isabel Rodríguez y la portavoz de Podemos, Jone Belarra. Le dice, es usted una rentista, porque tiene 3 pisos. Bueno, y si tiene 3 pisos, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema en que tenga 3 pisos y los tenga alquilados? Si se los ha ganado ella. Tampoco no creo que sean 3 pisos en la calle Serrano de Madrid. Claro, ella estuvo bastante bien cuando le dijo, oiga, mire, los 3 pisos míos no llegan ni a la mitad de chalet de Galapagar. Pero el gobierno también se enfrentó ayer en una sesión negra. Los ataques de la oposición se sumaron a los de sus socios, Sumar. Esquerra, que pasea su ataque de cuernos por las negociaciones del gobierno con Junts. O sea, ayer el gobierno perdió 8 votaciones. Ahora, no se hagan ilusiones. Todos están mejor con Sánchez. Pero que no le dejen caer no quiere decir que no le vayan a torturar todos y cada uno de los días que dure esta legislatura. Y hablando de negociaciones, cuenta ABC que el enviado por Sánchez para negociar con Puigdemont ya no es Santos Cerdán, sino Rodríguez Zapatero. O sea, porque ya quería un poquito más de nivel Puigdemont. Sabemos quién está negociando, desconocemos qué se está negociando. Ahora, vean ustedes, en Suiza, un expresidente negociando con un prófugo la aprobación de unos presupuestos, no sabemos a cambio de qué, pero estando Rodríguez Zapatero de por medio con su frivolidad acreditada, preparémonos para lo peor. Y luego además tuvo un gran día ayer María Jesús Montero Vitelchús sobre sus amenazas al novio de Díaz Ayuso. Oiga, es, pues diciéndose, sabrán más cosas y ustedes las conocerán. Además de desvergonzada, es irresponsable. ¿Va a hacer uso indebido de información privilegiada para perjudicar a un opositor? Y además lo anuncia. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Hay unas imágenes suyas. Les recomiendo en cualquier medio digital las podrán ver. Imágenes suyas ayer en el Congreso que no tienen desperdicio. ¿Qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE. Pues en medio de los rifirrafes en el Congreso entre el Gobierno y la oposición por la crisis de la vivienda, Málaga ha decidido poner coto a los pisos turísticos. Los va a prohibir a partir del mes que viene en 43 barrios de la ciudad. La ley ELA ya está lista para publicarse en el BOE después de haber recibido el sí unánime y definitivo del Senado, una norma que va a mejorar la atención y los cuidados a las personas con esta u otras enfermedades crónicas e irreversibles. Y Estados Unidos confirma la presencia de soldados de Corea del Norte en Rusia, como llevaba asegurando desde hacía días Zelensky. En principio estarían recibiendo instrucción para unirse a las tropas rusas que luchan en Ucrania. La Casa Blanca avisa a los soldados norcoreanos, serán objetivos legítimos si entran en guerra.
Y en el partidazo de COPE, vaya como estaba ayer el Barça, en su mejor momento, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Si era una prueba, si era un examen, el Barça lo aprobó y con muy buena nota, incluso hasta con sobresaliente. Barça 4, Bayern de Múnich 1, con 3 goles de Rafinha, que está haciendo una temporada absolutamente increíble. Está siendo uno de los jugadores referencia en Europa en estos momentos. El próximo sábado se ven las caras Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, y los dos vienen de meterle 5 el Madrid al Borussia Dortmund, 4 el Barça al Bayern de Múnich. Así que este es un clásico que llega por fin en un gran momento y con jugadores en el máximo apogeo del fútbol europeo. Además, destacamos lo que ocurrió en el Metropolitano. Cayó el Atlético de Madrid con un penalti en contra absolutamente lamentable.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Se mantiene cierta inestabilidad en el Mediterráneo con bastantes nubes y lluvias débiles, mientras que en el resto de España estarán los cielos más despejados con viento fuerte, eso sí, en el norte de Galicia, el Cantábrico y el Estrecho. No se descarta que a lo largo de la tarde pueda caer algún chubasco además en el oeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, bajan eso sí hoy en Galicia y en Huelva.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos caquis de origen nacional por solo 1,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en Banco Sabadell. Sabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Hola, Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vieito Ruido, director del debate.com. Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hola, Juan Fernando Miranda, actor de Éxito. ¿Qué tal estamos?
¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
Bueno, nada, pues el día de ayer fue redondito para... utilizaba Sergio esta mañana esa imagen, ¿no? La de la marea ya llegando a los tobillos. Bueno, los tobillos no importa porque te refresca los pies. El problema es cuando va subiendo, ¿no? Esto es verosímil que el Supremo acepte el suplicatorio, acepte la imputación y el Congreso acepte el suplicatorio, Ángela?
Yo creo que sí, porque a mí me parece que es muy sólida la exposición razonada que envió ayer el juez Ismael Moreno. En ella se habla de que hay indicios fundados y serios y del papel principal que ha tenido Ábalos en la presunta organización criminal. Y para que el Supremo pueda abrir una causa, lo que la doctrina exige es que los indicios sean reforzados. Y yo creo que esos indicios reforzados contra Ábalos después de ese informe de la UCO y de las declaraciones también, hay que decir, Carlos, que se han practicado en el juzgado, donde se señalaba que la contratación de las mascarillas dependía directamente del ministro, hacen que el Supremo vaya a abrir con total probabilidad una causa. Y hay que recordar, que yo creo que es muy importante, es porque Ábalos está a punto de ser ese hombre del que usted me habla, que no era cualquiera José Luis Ábalos, ni dentro del Consejo de Ministros, ni tampoco en el Partido Socialista. Es un caso de corrupción que afecta al corazón del gobierno y a todo el aparato de Pedro Sánchez.
¿Qué cree Vieito Ruido?
Bueno, a mí me parece, en primer lugar, que efectivamente va a haber suplicatorio, quiero decir que se va a aprobar el suplicatorio por parte del Congreso, y en segundo lugar, es que me parece que es la primera vez en democracia que un caso de corrupción afecta directamente al corazón del propio gobierno, porque efectivamente José Luis Ábalos era el vicepresidente de facto, porque las vicepresidentas aquellas que tenía el señor Sánchez eran más de atrexo que de verdad vicepresidentas de facto en el gobierno, y era el número dos a todos los efectos en el partido. Nosotros publicamos hoy esa conversación que tienen en julio Sánchez y Ábalos, donde después de negociar toda la remodelación le dice Sánchez en la Moncloa: bueno, y ahora sabes que te tienes que marchar tú, y dice, y además tú sabes por qué, por tanto, claro que tenía información Sánchez de las razones por las que tenía que prescindir de Ábalos.
¿Y John FM?
El auto es contundente, y yo creo que hay que destacar el trabajo de Ismael Moreno, que es un juez de la Audiencia Nacional poco proclive a salir en el papel cuché, poco entregado a esto que se llamaba jueces estrella de la Audiencia Nacional, y que ha hecho un trabajo muy adecuado y un texto, un auto muy contundente. El suplicatorio no puedo pensar que no se acepte, y me parece que Ábalos va directito a la imputación en el Supremo, y por extensión el caso en lógica será asumido por el Tribunal Supremo.
Y luego esto de el número uno, claro, esto lleva también su ruina, y el no haber aceptado la querella la Audiencia Nacional, el TSJ, de quitar a Peinado de en medio, no fue un día fácil ayer, ¿eh?
No fue un día fácil, pero ten en cuenta, Carlos, que cuando hablamos del uno, del señor Sánchez, de momento estamos en la responsabilidad política, y ayer se le hizo una pregunta muy concreta que le hizo Paula de las Heras de Colpisa, le dijo si conocía al señor Aldama. Esa pregunta es clave, no, claro. Y se fue por las ramas, como tú me has recordado esta mañana.
Claro, se fue por las ramas porque no puede decir no le conozco, si no lo diría.
Y ahí está la clave. El uno, más allá de responsabilidades penales, que en este momento no ha lugar, ya veremos con el tiempo, pues, pero responsabilidad política.
¿Qué noticia nos trae hoy la Orange Empresas, Ángela?
Los servicios de almacenamiento en la nube han pasado de ser un gran añadido a convertirse casi en una funcionalidad imprescindible para las empresas. Su principal ventaja es que permiten guardar archivos en un espacio accesible para todos los empleados a través de Internet. A la hora de trabajar en equipo, por ejemplo, tener la capacidad de ver el historial de cambios o incluso modificar un documento a la vez puede ayudar a las pymes y autónomos a organizarse mejor y a hacer más eficiente su negocio.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de Amal!
¡Campeones de Europa! La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Esta puta de ruin para llorar Andrea Pelari, lo va a hacer llorar a la vida.
¡Llora! ¡Amal! ¡Amal!
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en Herrera en COPE.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola, Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días desde Alicante, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, dice el Fondo Monetario Internacional que vamos a crecer casi un 3%.
Eso dice. Sí, si eso se cumple, el crecimiento económico de España en 2024 llegará exactamente, como dices, al 2,9%. Además, si es así, nuestro país liderará el crecimiento en la eurozona. Algo que tiene que ver con varios factores, eso sí, el tirón inédito del turismo, la ingente cantidad de dinero público que hay en el sistema y el estancamiento del resto de países que por comparación no benefician en este caso, especialmente Alemania, que sigue estancada. Y doña Kristalina Georgieva, la jefa del FMI, dice que esto se cumplirá si los conflictos que tenemos ahora mismo sobre la mesa no se complican aún más y no acaban afectando, por ejemplo, al consumo, a la inversión y, ojo con esto, a la movilidad turística. Aún así, Carlos, España estará por encima de Estados Unidos o China, ¿eh? Y eso es muy bueno, aunque también tiene letra pequeña, claro.
Oye, a mí me sigue sorprendiendo que crezcamos el 2,9, pero que lideremos el desempleo y también la tasa de pobreza, por ejemplo.
¿A qué parece raro? Pues crecer más que nadie con un 26,4% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, pues es paradójico, la verdad. Pero tiene una explicación, o mejor dicho, varias. Por un lado, nuestro crecimiento parece mayor debido al efecto base tras el desplome de 2020, algo engañoso al compararlo con economías más grandes, porque crecer casi al 3% con un PIB de 1,4 billones es mucho menos en términos relativos que crecer al 0,5% alemán, que lo hace sobre 4,2 billones. Además, España debe, ojo, un 108-109% del PIB y Alemania solo un 67%. Esto nos obligaría a aumentar el déficit para mantener el ritmo económico que tenemos, mientras que Alemania lo podrá mantener sin endeudarse. Y eso a la larga veremos lo que significa, ya verás. Y lo peor, dos tercios del crecimiento español dependen del turismo y gran parte del sector público. Es decir, este decorado no tiene recambio ahora mismo y es algo que no puede venderse como un modelo económico robusto y creciente. Lo diga Kristalina o lo diga quien lo diga, la verdad.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta. ¿Un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vacia Madrid van a aprobar hoy el pedirle a la comunidad que se puedan cambiar las lindes entre ambos municipios. Eso implica que las zonas de servicio quedarán integradas en el municipio más próximo y que habrá cambios en las competencias que tienen ambos sobre los 6 sectores de la Cañada Real Galiana. Se cumple así el pacto por la Cañada que se firmó en 2017 y que contemplaba que la frontera entre ambos municipios la marcara la M50 y no la Cañada como lo hace ahora Madrid. Tras transfiere a Rivas 981.000 metros cuadrados y Rivas a Madrid 517.000. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en Cope. Jueves 24 de octubre, 14 grados tenemos en la Puerta de Alcalá y el cielo está cubierto. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Salimos a las carreteras de la región. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que es en la vía de servicio, en la entrada a la capital madrileña por la carretera 6, ya en el entorno de El Plantío. Al margen de esta incidencia, tráfico lento en las entradas, en la 1, San Sebastián de los Reyes, A2, Torrejón de Ardoz, la 4, a su paso por Butarque, A42 en Getafe, A5 en Campamento y en esa misma 6, en las Rozas de Madrid. Especial precaución en la ronda M40, Vallecas, Vicálvaro y Coslada, dirección A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6, y ya en la M50, en Fuenlabrada y Leganés, en ambas direcciones.
Y salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Hemos localizado una incidencia en el este de M30. Es un vehículo averiado en la zona de O'Donnell, mantiene cortado parte del carril derecho en la calzada central y esto pues está generando más retenciones si cabe en una hora punta complicada en todo el flanco este de M30. Una hora punta también muy pronunciada en todas las entradas, pero especialmente en la cuesta de San Vicente, donde hay importantes retenciones en conexión con Plaza de España. Aumenta la zona centro y también hoy especialmente mucha circulación en la Avenida de los Poblados y también en la Avenida de Andalucía.
8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Más nubes que claros y posibilidad de algún chubasco por la tarde. Las temperaturas sin cambios, máximas de 19 grados y mínimas de 13 en el centro.
Hay quien sueña con tocar una estrella, otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en el centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Hay pleno en la Asamblea y un día más estará marcado por la tensión y el enfrentamiento con el gobierno de Sánchez por la negativa de Isabel Díaz Ayuso de acudir mañana a Moncloa, porque según dijo aquí mismo en Herrera en COPE, ese encuentro no iba a servir para nada. Son más productivas las conferencias de presidentes cuando se convocan porque lleva más de 2 años sin celebrarse.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿A quién no le gusta un buen aperitivo? Pues hasta el 21 de noviembre en Ahorra Más podrás encontrar una selección de quesos Lauz, reconocidos por una excelente calidad y avalados por numerosos premios. Queso de oveja con ajo negro o con pimentón, curado en manteca, semicurado manchego Don Cayo, con denominación de origen protegida, todos los podrás encontrar en Ahorra Más. Pide consejo al charcutero para que los disfrutes aún más. Quesos Lauz, ya en Ahorra Más.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Este anuncio dura 20 segundos, pero lo que vamos a decirte dura para siempre. Lanzamos Orange Energía, luz y gas con ventajas exclusivas mientras seas cliente Orange. Porque al contratar ambos servicios tienes 9 euros al mes de descuento en tu factura de teléfono para siempre. Disfruta ya de energía 100% verde. Llama al 1413 o acércate a tu tienda Orange.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el caso Ábalos. Bueno, en realidad esto no ha hecho más que empezar. ¿Cuántos días vamos a hablar de estas cosas? Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. La Audiencia Nacional pide al Supremo imputar a Ábalos por indicios serios de su papel principal en la trama Koldo. El magistrado le atribuye una imputación clara y concreta. Primer error, no es el caso Koldo, es el caso Ábalos. Segundo, ¿qué serán los archivos personalísimos de Ábalos? De esos que tanto interesan al DAO de la Guardia Civil. Telci, el número uno, Jessica, 20 minutos. Tercera, de 170 dispositivos en poder de la Guardia Civil, solo sabemos de 26. Quedan por escudriñar 144. Cuarto, Ábalos era ministro de Transportes, Obras Públicas o como se llame. Ábalos era el brazo derecho de Sánchez y número dos del PSOE. Ese era su verdadero poder. Y conclusión, aunque Interior intente manipular a la UCO y tapar la basura, no van a poder. Nos vamos a divertir, sí. Vamos a flipar cuando se publiquen las fotos, que yo ya he visto, y eso sí, vamos a vomitar. Nos escuchamos, Tron.
Nos escuchamos esta tarde. Ahora hablamos del Banco Sabadell.
Las empresas de este país necesitan poder trabajar de media con tres bancos distintos. Difícilmente un solo banco sería capaz de cubrir todas sus necesidades. Además, disponer de varias alternativas hace a las empresas más libres y, por lo tanto, permite que puedan desarrollar todo su potencial. Y es que es tu empresa. Es tu vida. Nadie mejor que tú para elegir con qué bancos quieres trabajar. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bueno, bien, tu rubido, Ángela Martialay, Juan Fernández Miranda. ¿Esto hasta dónde nos lleva? Bien, tu rubido, la situación que hoy venimos exponiendo desde las 6 de la mañana, una imputación, un suplicatorio, más investigaciones, más volcados de pendrives y de teléfonos que supongo la UCO estará trabajando. ¿Dónde crees que esto acaba?
Bueno, yo creo en primer lugar que esto en un país normal de con una democracia consolidada hoy ya estaría presentando su... habría una crisis de gobierno y el propio presidente del gobierno probablemente estaría convocando elecciones. Eso ocurriría en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Austria. De hecho, el primer ministro austríaco dimitió por una cosa parecida a lo que hace Tezanos con Sánchez, pues por eso dimitió el presidente austríaco. Pero aquí en España estamos ante un hombre que es Pedro Sánchez, que no tiene ahora mismo ideología. Es decir, a Pedro Sánchez no le mueve ningún motor ideológico, ni un proyecto de país, ni nada, sino la permanencia en el poder a cualquier precio. Me consta que además se lo ha dicho a gente muy muy próxima a él, diciendo que él es un pragmático, y lo que pasa es que por el pragmatismo, precisamente cuando se aplica tanto pragmatismo, se llega a la delincuencia, se llega al delito, y es en lo que estamos ahora mismo. Estamos en la comprobación de que se cometieron presuntamente toda una cadena de delitos que yo creo que va a llevar a este gobierno a un viacrucis. Porque, claro, ver la cara ayer de Bolaños en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, donde el señor Sánchez ya no se presta ni a ir, porque aquí la sesión de control es al gobierno, pero el primero que hay que controlar es al presidente del gobierno. Y entonces vamos a vivir un vía crucis y vamos a vivir probablemente un tiempo en el que Sánchez va a confiar en que el tiempo haga, que en parte no le falta razón, que el tiempo haga que la gente tenga desmemoria. Pero bueno, para eso estamos los medios de comunicación, para recordar todo el...
No le va a dar tiempo a la desmemoria, yo creo.
No, por eso, porque va a haber una catarata de hechos muy muy relevantes.
Ya lo y además veis. Yo creo que lo principal es que cuando un caso de corrupción así estalla, se sabe cuándo empieza, pero no se sabe ni cómo ni cuándo acaba. Y eso ya lo hemos visto en otras causas, en los últimos años en nuestro país. Y el gobierno no va a tener capacidad, yo creo, de marcar la agenda o de contrarrestar lo que las investigaciones judiciales yo creo que van a ir arrojando. Hay un dato que es relevante, aunque sea una obviedad, pero es que todo lo que ha aparecido de Ábalos han sido hallazgos casuales de los investigadores, porque a él como aforado no se ha practicado en la Audiencia Nacional ni una sola diligencia respecto a José Luis Ábalos. Con esto quiero decir que lo que tiene cuando el Supremo empiece a investigarlo y ordene unas diligencias sobre su patrimonio y veamos realmente si, como dice hoy Ábalos, solamente se ha beneficiado de 77.000 euros o sería un cutre, que me parece que es la palabra que utiliza la crónica de mi compañero Esteban Urrutieta. Posiblemente no, yo no lo sé, no tengo una bola de cristal, pero sería el primer caso de corrupción donde alguien que tiene un papel principal se mete en ese berenjenal para simplemente conseguir que le paguen un piso a una amiga íntima o que le regalen un chalet. No es lo habitual que eso sea así. Y en el caso de Begoña Gómez, pues va a pasar un poco igual, porque el juez Peinado tiene un aval total para ahora poder investigar no solamente lo que ya estaba, sino además la posible apropiación indebida del software de la Universidad Complutense. Y esa estrategia que han trazado de que todo es un bulo y una campaña personal contra el presidente del gobierno, los jueces la han ido desmontando las últimas semanas, resolución a resolución. Y lo que se está viendo es que Pedro Sánchez está rodeado de corrupción y de corrupción que le afecta presuntamente a su casa con su mujer Begoña Gómez y al corazón de su gobierno y del partido.
Yo creo que la imagen es la de alguien cuando la tormenta llega a tu casa y tienes que bajar al garaje a achicar agua, pues así es como está el gobierno. Yo estoy sorprendido porque me parece que la estrategia judicial de defensa de todos estos casos y la estrategia mediática no se compadecen. Está muy bien que Ábalos salga el primer día y vaya a la tele y diga aquí no pasa nada, todo está controlado, pero es que 3 meses después queda desmentido por los hechos. Y lo mismo respecto al juez Peinado. Está muy bien que el presidente del gobierno utilice a la abogacía del Estado para señalar al juez Peinado, pero al final el que queda desmentido por los hechos es el propio presidente del gobierno, que primero ha abusado de una institución como la abogacía del Estado y segundo ha sido humillado por un tribunal que ha rechazado su intención de señalar al juez. Al final, a mí me da la sensación de que el gobierno ahora mismo está intentando despejar balones, pero está absolutamente superado. Y todavía esto no ha hecho más que empezar. Es muy importante lo que comentaba Ángela sobre el caso Ábalos. El juez Ismael Moreno, cuando lanza la operación, cuando la Guardia Civil entra a recoger material en las casas de Coldo y compañía, el objetivo, todo apunta a que era enganchar a José Luis Ábalos, ¿no? Que parece que es el eje de la trama. Esto es, como bien se ha comentado esta mañana en Herrera en COPE, no es el caso Coldo, es el caso Ábalos. Eso es ya indiscutible. Y Ábalos no es un cualquiera. Ábalos es una persona con un poder enorme dentro del gobierno de Sánchez, dentro del Partido Socialista, y esa combinación letal entre ser ministro de Fomento, que es la empresa con más presupuesto de España, y secretario de Organización, que es el jefe de todos los jefecillos locales de cada provincia, donde se hacen carreteritas, donde se hacen puentes. Ya no estamos hablando de grandes infraestructuras de AVE, estamos hablando de pequeñas infraestructuras, pero que son muchos millones. Y tú eres a la vez el que decide si esa infraestructura se hace y el jefe local de ese pueblo que va a ser beneficiado por esa infraestructura. Eso es una combinación que, si la persona que está al mando tiene veleidades corruptas, pues puede ser terrible. Y a mí me parece que todavía estamos empezando el caso Ábalos.
No, es que la figura de Aldama, que antes citabas tú, Carlos, cuando en su día ya le preguntó Alberto Núñez Feijóo en sede parlamentaria, le dijo, oiga, ¿usted o su mujer conocen o los dos conocen al señor Aldama? Porque Aldama, hay que decirlo, es también pieza clave en todo este asunto. Si Aldama habla, se cae el gobierno, absolutamente. Pero tenemos que estar esperando efectivamente a que también la debilidad humana, es decir, Aldama en un momento determinado o el propio Ábalos en un momento determinado pueden venirse abajo y tirar de la manta. Entonces ahí sí que cabría la posibilidad de que la marea llegue hasta ahogar.
Hasta el segundo piso.
Exactamente. Ahora, conociendo los precedentes del señor Sánchez, Sánchez, que vuelvo a decir, no es la ideología, porque si tuviera él un compromiso ideológico y tuviese una idea más fuerte de lo que es el concepto democrático, hubiera dimitido, hubiera convocado ya unas elecciones.
Sí, sí,
pero como no cree en nada de eso, pues él va a intentar, Carlos, resistir todo lo que pueda. Y eso es lo que a mí me preocupa por el deterioro que va a suponer eso. Es decir, la corrupción cercándolo, vamos a conocer más datos, y él resistiendo, por eso ha mandado a Zapatero a donde lo ha mandado, como bien hoy cuenta Juan en ABC. Porque va a resistir todo. Es decir, si él consigue aprobar los presupuestos del año 25, acordaros que va a intentar resistir hasta el 25.
Hay un argumento...
pero fíjate, yo creo que el gobierno tiene otro problema, y es el de la credibilidad. Las explicaciones que estaba dando Sánchez de por qué salió Ábalos o no del gobierno, cuando fue una sorpresa que prescindiese del hombre fuerte de su gabinete, son muy poco creíbles. Y el por qué lo metió en las listas porque el PSOE pensaba que no iba a poder gobernar y que iba a perder las elecciones como las perdió, aunque luego ha gobernado. Yo creo que ahí se nota que no tienen un hilo argumental para poder contrarrestar todo lo que está saliendo en las causas judiciales. Y en esa rueda de ratón se ha instalado la política española. Ellos van a intentar sacar los presupuestos, harán todo lo posible por mantenerse en el poder y por decir, yo creo que no hay mayor muestra de debilidad que todos los ministros estén constantemente repitiendo que hay 1000 días de legislatura. Eso es como cuando Pedro Sánchez llegó al poder y se pasó los primeros meses, cada vez que hacía una entrevista, repitiendo que él era el presidente del gobierno. Era una muestra de debilidad, de que no se creía todavía que era presidente del gobierno. Pues esto es igual. Huele a fin de ciclo político. Y el votante socialista, veremos cuánto tolera la corrupción, porque puede ser un factor de desmovilización de la izquierda, de hartazgo. Yo pienso que el fantasma de que viene la extrema derecha te puede valer hasta cierto punto, pero hay cosas que superan esa estrategia de que viene la extrema derecha.
Va a seguir siendo su estrategia. La estrategia de él va a seguir siendo fomentar el miedo a la extrema derecha, y ahora mismo él está encantado sobre todo con la figura de Albizzi, que como veis cita constantemente, y también a él le interesa mucho que suba a Vox. Esto me lo contaba un muy cercano colaborador el otro día, en el sentido que decía, Sánchez, su estrategia es meterle miedo a una parte de la población de, ojo, que viene la extrema derecha, y además el PP no puede gobernar si no salía con ella.
¿Pero te has topado con la corrupción?
A mí me preguntan, como a todos nosotros muchas veces, ¿pero va a caer el gobierno? Y yo siempre digo, si yo fuera el presidente del gobierno, ¿dónde estaría mejor para defenderme de todo lo que viene? ¿En el Palacio de la Moncloa o en mi casa de Pozuelo? Porque es donde tiene vivienda el presidente. Es decir, ser presidente del gobierno, tener la fiscalía más o menos controlada.
Y además, ¿cómo la utiliza
él? Sí, más o menos, claro, controlada. ¿Por qué le han dicho tú de aquí no te vas, guapo? Claro, de aquí no te vas, García Ortiz, porque con lo que yo tengo encima, con mi hermano imputado, con mi mujer imputada, con Ábalos, que va a estar imputado. Lo que me hace falta es un fiscal general independiente.
Eso, decía el otro día Feijóo en el 12 de octubre, los periodistas le preguntábamos, ¿va a llamar a Sánchez a la comisión de investigación? Y decía Feijóo, calma. Y una frase que me gustó, decía, cuando sacas la muleta hay que tener cuidado, porque si la sacas demasiado pronto te puede empitonar el toro.
Se lo podían haber aplicado con la querella, claro, en la Audiencia Nacional.
Sí, claro, pero fíjate,
le pudieron.
Sí, es que ese fue un argumento. Yo no entiendo por qué el PP presentó esa querella, y creo que ha sido un error, porque ha dado un argumento al gobierno. Pero al final, desde el 12 de octubre hasta hoy, no ha habido 3 días sin una noticia judicial terrible para el gobierno. La imputación del fiscal general del Estado, este paso hacia la imputación de Ábalos, el rechazo de la querella de Sánchez contra Peinado, el rechazo de la querella de Begoña Gómez contra Peinado. Y claro, la pregunta que yo me he hecho es por qué, cuando todos los juristas con los que hablamos decían desde el principio que la querella de Sánchez contra Peinado a través de la abogacía del Estado no iba a ningún sitio, ¿por qué la presentaron? ¿Por qué? Porque tenía un recorrido muy corto. Y hay alguien en quien
porque
confío...
Porque era una estrategia para amedrentar al juez.
No solo.
El juez ha tenido que soportar en las últimas semanas seguir con la investigación mientras tenía 3 querellas presentadas en el TSJ para tratar de apartarlo, que era el objetivo final, yo
pero,
creo, de esas
exacto,
querellas.
No solo eso, es una querella evidentemente instrumental, pero hay algo más, no solo es amedrentar al juez. Es que en el caso de que la investigación de Begoña Gómez, por las circunstancias que fueran, llegue a afectar al presidente del gobierno y el juez Peinado decida ampliar y en ese caso enviarlo al Tribunal Supremo, porque el presidente del gobierno evidentemente está forado, el presidente podría recusar al juez Peinado con quien ha tenido este litigio y así apartarlo y que sea otro juez el que tenga que hacer esto, sabiendo que se enfrenta al escarnio público y al señalamiento público. Es decir, esto se llama querella instrumental y tiene un nombre, que es...
querella catalana, ¿no?
Claro, tener la intención de utilizar la justicia en búsqueda de otro beneficio. Es decir, el gobierno está utilizando todo lo que puede, pero me parece que no se compadece una estrategia judicial con la mediática, no lo entiendo.
¿Y creéis que si Sánchez no hubiera visto a Aldama, no hubiera conocido, nunca se hubiera encontrado con él, no estaría repitiendo por todas las esquinas, yo ese señor no lo he visto nunca? Y no se atreve tampoco a mentir, porque es evidente que puede haber algún testimonio de que efectivamente se han encontrado, o puede dar el testimonio el propio Aldama.
Bueno, Carlos ha demostrado ya que esas cosas le importan poco, porque dijo que no conocía a Barrabés, y hay un vídeo haciendo una apología de Barrabés como
en la fábrica la
verdad, el concepto de verdad y de mentira con Sánchez se ha deteriorado por completo. Hoy la mentira es una herramienta política que ha instalado en España el señor Sánchez, con lo cual no sé yo si, pero probablemente es que la conexión con Aldama es mucho más intensa y vamos a ver más cosas que lo que fue con Barrabés. Y efectivamente, Aldama, que está ahora en la cárcel, dice a gente muy próxima a él que si él habla, se cae el gobierno. Efectivamente, sería conveniente que hablase, por supuesto, para que se caiga el gobierno, porque la situación esta actual no se puede mantener por higiene democrática, y en segundo lugar por esclarecer los hechos y porque se haga justicia, ¿no?
A mí me parece que Aldama es la pieza clave de la investigación, no porque lo diga yo ahora, sino porque lo creen realmente en la Audiencia Nacional y porque puede ser el nexo de conexión con el caso Begoña Gómez y porque tiene todo de todos. Y yo creo que si finalmente decide colaborar con la justicia, pues puede haber muchas sorpresas y muchos quebraderos de cabeza. Y yo sí que creo que el presidente del gobierno está tratando de ser cuidadoso para no tener errores políticos, como por ejemplo el Luis Sefuerte, que te penaliza más quizás que cualquier otra cosa. Yo sí que creo que él ayer eludió responder a esa pregunta porque sabe el papel clave de líder de la trama también de Víctor de Aldama, y porque sabe que es algo que le puede pasar factura en un futuro además próximo.
Oye, y en el tiempo que nos queda, ¿qué creéis que está negociando Rodríguez Zapatero con Puigdemont en Suiza?
Pues fíjate, Carlos, yo creo que lo que se está negociando, para empezar, grosso modo, los presupuestos generales del Estado. Aunque no solo, Zapatero lleva desde las negociaciones de investidura teniendo un papel relevante en el acercamiento a Junts, porque Puigdemont no considera interlocutor ya a Santos Cerdán, y Zapatero ya sabemos que es el mediador. Al final, el mediador no era el señor salvadoreño, sino el señor español de León, Rodríguez Zapatero. Más allá de los presupuestos, ¿qué le puede ofrecer el gobierno a Junts? Pues ahí hay cuestiones concretas que permita a Junts coger cuota de poder en Cataluña, dado que Puigdemont no tiene la Generalitat, no tiene la Diputación de Barcelona, no tiene el Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de que Trias ganó las elecciones. Y creo que las cosas, por la información que yo tengo, van por ahí. Tratar de conseguir cuotas de poder que les permita tener influencia, capacidad de colocar a personas de su equipo, de Junts, y de alguna manera influir.
Sí, Puigdemont está, yo creo que muy dolido porque Salvador Illa sea presidente de la Generalitat y porque él haya sido...
Porque se va a llevar todo lo que él pueda negociar.
En esa negociación. A mí me parece que el papel de Zapatero viene siendo muy relevante en los últimos meses. Fue, por ejemplo, muy relevante por los contactos que él tenía y que hizo cuando era presidente del gobierno en el tema de la amnistía. Yo creo que Zapatero fue una pieza absolutamente clave en ese primer borrador de ley, claro, que llegó al Congreso de los Diputados. Y hasta ahí puedo leer. Y es cierto que tiene un papel muy relevante. Y otro dato que es importante es el por qué ha cogido peso esa figura de Zapatero. Bueno, pues porque tanto con Santos Cerdán como con Félix Bolaños las negociaciones han ido mal. Junts habla pestes del equipo negociador inicial del Partido Socialista y no se fían nada de las negociaciones, ni no se fía nada Puigdemont de Pedro Sánchez. Así que yo creo que Zapatero estará tratando de ser ese contrapeso o esa figura con cierta autoridad que vuelva a redirigir las negociaciones.
Lo que pasa es que yo no me fío absolutamente nada de las habilidades negociadoras de Zapatero, porque sus habilidades consisten en ceder en todo, y el problema ahora mismo es cómo se está desmantelando lo que es el andamiaje del Estado, es decir, todas las cesiones que se han hecho a Bildu. Bildu tiene una hoja de ruta clarísima, lo dijimos muchas veces y se ha cumplido: presos a la calle, asesinos a la calle y, andando el tiempo, fusión del País Vasco con Navarra. Esa es la hoja de ruta de Bildu, y lo tienen muy claro y lo están consiguiendo. Esquerra está con el cuponazo, pero el cuponazo, en fin, a veces no se sabe muy bien si, en primer lugar, si se puede llevar a cabo, y en segundo lugar, a quién va a beneficiar de verdad. Pero los tiene controlados, y el PNV pues ha sacado, vamos, es el que más beneficios ha sacado. Hay atentos a esto, porque hay un acuerdo PNV en gobierno central para darle unos beneficios fiscales espectaculares a los que ya tiene, sobre todo para lo que sea inversión industrial allí. Es decir, que si tú tienes una inversión de 200, 300 millones en Andalucía, en Valencia, te van a decir: llévatelo al País Vasco, porque te vamos a dar el 50% en beneficios fiscales. Con lo cual, seguimos trabajando en la hemiplejia económica del país. Y finalmente les queda Junts. Junts sola no tiene nada que... No le pueden aportar nada, como tú apuntabas, Juan, que le beneficie, porque no gobierna ninguno de los tres organismos claves que ahora mismo históricamente tuvieron: Ayuntamiento de Barcelona, Diputación o Generalitat, sobre todo Generalitat. Y entonces a Junts solo le queda la peripecia vital y personal de Puigdemont, que consiste: oiga, ¿me da o no me da amnistía? ¿Puedo volver o no puedo volver a España? Y como han comprobado que no podía, y que tuvo que hacer todo aquel el paripé en el mes de agosto, de aparecer allí y salir corriendo, y en fin, como ya una imagen que ya está dando, ya se le vincula a Puigdemont, siempre un hombre a la fuga, ¿no? Sí. Pues a mí me parece que Zapatero le puede prometer el oro y el moro. La otra cosa es que lo puedan llevar a cabo.
De todos modos, hay que, a pesar del descrédito en el que vive Zapatero, porque méritos ha hecho para esta situación, lo cierto es que es un expresidente del Gobierno de España yendo a reunirse fuera de España con un prófugo de la justicia.
Es que esto... Disparate todo.
Claro, al ser Zapatero, es que... pues no le damos importancia, pero realmente es absolutamente escandaloso.
Pero es que desde que la legislatura se negoció con un prófugo en una habitación de un hotel, ya creo que
con una foto,
estamos,
con una foto
ya...
del 1 de octubre y las urnas...
Sí, estamos ya pues absolutamente escarmentados.
Claro, pero hay que recordarlo, porque no deja de ser un escándalo, porque el señor Zapatero sigue siendo expresidente del Gobierno de España.
Pero lo de la foto ya también en sí mismo, aunque parezca un símbolo, es la demostración de cómo se puede ultrajar al conjunto de los demócratas españoles. Es decir, porque lo que no cabe duda es que un señor que intentó dar un golpe de Estado en democracia no es un demócrata. Y que el PSOE se haya prestado a eso es lamentable.
Bueno, pues chicos, que tengáis un día estupendo. Lo que pasa es que habrá, sí que me parece que informativamente, y los que estáis en las redacciones, los tres estáis en una redacción a full, que se dice, son días de estar pendientes, como diríamos los antiguos, de los cables que llegan, ¿no? Del teletipo.
Las campanas.
La corrupción ha vuelto, yo digo en la relación que la corrupción ha vuelto.
No, pero el periodismo hace años, Carlos, era bastante, podías agendarlo bastante, hoy no. Es decir, hoy la actualidad, que siempre fue caótica, porque la actualidad nunca la controlas, el problema es que ya no puede, cada día te sorprende algo. Y dices, no, me voy a ir a los premios Princesa de Asturias. No te puedes ir, que aparece, coño. Siempre igual, tienes que estar permanentemente en la redacción.
Bueno, chicos, que lo paséis muy bien.
Un abrazo.
Gracias por venir. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Pues el plan hoy es felicitar un cumpleaños.
Sí, yo me imagino que el de ninguno de nosotros, pero...
No. Nosotros ya no cumplimos. Bueno, pues mira, te hablo de los 5 años que cumplen las carteras Master. ¿De quién? De CaixaBank. Con más de 300.000 clientes, Carlos, y un patrimonio de más de 35.000 millones de euros. Desde su lanzamiento, las carteras Master han conseguido rentabilidades positivas. Gracias a su gestión activa, han demostrado tener la capacidad y las herramientas para adaptarse al entorno, diversificando y controlando adecuadamente los riesgos. CaixaBank se convirtió hace 5 años, Carlos, en la primera entidad en España en ofrecer un servicio de gestión discrecional. ¿Que combina el qué? Pues un modelo de asesoramiento de terceras gestores internacionales que están especializadas por tipos de activo, con la gestión, análisis y supervisión de CaixaBank Asset Management. Entre los 10 fondos con mayor patrimonio de España, 2 son fondos máster.
CaixaBank refuerza así su liderazgo en el ámbito de la gestión discrecional de España.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 18 de octubre ha entregado un premio en Marbella, Málaga, de más de 540.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Oiga, ¿sabe que su empresa no está al día de los procesos tecnológicos?
Oiga, sin empujar.
La tienda virtual, la ciberseguridad...
Que no me empuje, le he dicho.
Tantas cosas nuevas que corre el peligro de bloquearse.
Que sí, pero que no me empuje.
Es el momento de Kit Consulting. Un empujón de hasta 24.000 euros en ayudas para la transformación digital de su empresa.
Ah, entonces sí. Empuje, empuje.
Solicite su bono de asesoramiento Kit Consulting en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Si vendes tu coche, ten cuidado. Anda por ahí la bruja piruja. ¡Es Halloween! Si vendes tu coche bien cuidado en Yamóvil, además de estar seguro y